Pues en primer lugar, decir el honor, la satisfacción que es para mí estar acá en esta casa, en la casa de amigos, de compañeros. No podía decir por qué digo esto, pero primero, lo primero es manifestar mi total adhesión a tan justo homenaje que se le rindiera hoy a Juanjo, nuestro querido compañero, y a la familia aquí presente, un gran luchador por el derecho de los trabajadores. Así que un abrazo. Bien. Como decía Richard, lo que son las cosas de la vida. Cuando se me invitó a concurrir a una asamblea de este tipo, realmente me llenó de satisfacción. Así hacemos cuenta que estamos en casa. Me llenó de satisfacción por muchos motivos. Hay un poeta, Rabindranath Tagore, alias y más conocido como Caín Jabrín, que escribió muchas cosas hermosas, entre otras un poema sobre los hijos. En ese poema Caín Jabrín dice: tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida, no vienen de ti sino a través de ti, y no te pertenecen. Pertenecen a la casa del mañana, y en esto quiero insistir, a la que nunca podrás visitar ni siquiera en sueños. Yo creo que el destino de los hombres sin duda pertenece a la casa del mañana, a la que no podremos visitar ni siquiera en sueños. Porque ¿quién me iba a decir a mí, hace muchos años atrás, cuando pasé de ser integrante del sindicato de jueces, porque trabajaba en un almacén por mayor, Carrao y compañía, que pertenecía a Fuesi, a ser integrante del sindicato de la bebida, cuando pasé a trabajar y me recibí trabajando y seguí trabajando en esta fábrica, aún después de recibido médico, en la licorería Chapillón Sociedad Anónima, acá, muy cerca de acá, en la calle Asensio, que en los papeles decía Asensio 1430, pero el 1430 no existe, 1424, 28, 36 y 40, pero ahí, y sí, pagábamos. Nos pagábamos mensualmente, cobrábamos bien. Que en esa época iba a visitar este sindicato luego como presidente de la República. ¿Y quién me iba a decir a mí, cuando luego de un primero de mayo soleado, fresco, frío, integrarme a la columna de trabajadores que venía del Cerro y de La Teja? Yo vivía en Agraciada y Asensio, y íbamos hasta el Palacio Legislativo, mirando lo que hoy era, o lo que hoy es la Plaza Primero de Mayo, Mártires de Chicago, estaba el estrado, mirando hacia General Flores, y me integré a esa marcha que venía de La Teja, esperándola especialmente. Caminé junto a alguien que es muy conocido en el mundo futbolístico, vivimos el acto del primero de mayo juntos, don Roberto Fleitas, que había tomado esta marcha en la esquina de Belvedere y venía caminando, y escuchamos con enorme satisfacción, con asombro, la oratoria de un muy joven, fuerte, ferviente, vigoroso dirigente sindical de aquel momento, hace prácticamente 25 años, que se llama Richard Reed, que habló en ese acto. Y que prácticamente un cuarto de siglo después nos íbamos a encontrar él, en su actividad sindical, y que no habla en la actividad responsable que libre y democráticamente nos dieron los uruguayos para que ejerciéramos a partir del 1 de marzo del 2005. Son esas cosas de la vida que uno nunca se puede soñar, que se dan y que nos llenan muchas veces de satisfacción. Por eso, especialmente para mí es un honor y reitero una satisfacción estar en esta casa en la tarde de hoy. Yo agradezco las palabras del compañero Richard Díaz, las valoro enormemente. Sé que en ella se encierra la voluntad de un sindicato serio, responsable, maduro, con una gran historia. Y comparto también con él algunas apreciaciones que ha hecho vinculadas sobre todo al futuro. Nosotros somos los primeros convencidos, cuando digo nosotros, el equipo de gobierno, que este camino que hemos comenzado hay que profundizarlo. Pero créannos que no es fácil cambiar estructuras, costumbres, usos, intereses, poderes que desde hace tanto tiempo están arraigados en lo más profundo de nuestro país. Nos sentimos tranquilos, no satisfechos, porque creemos que todavía, como él decía muy bien, falta mucho por hacer. Es mucho lo que se ha hecho, falta menos, pero es mucho lo que queda por hacer. Siempre va a quedar mucho por hacer y cosas para construir en cualquier país o en cualquier actividad. Pero somos conscientes de la necesidad de profundizar los cambios que hemos comenzado con el ejercicio de este gobierno en distintos niveles. Creo que algunos ya se aprecian, la gente en general comienza a apreciarnos con mayor profundidad porque nos comienza a vivir, a experimentar, pero sin duda tendremos que avanzar en la profundización de la democratización de nuestro país, de la apertura a la más amplia participación de los ciudadanos en la construcción del futuro del país y en buscar profundizar la justicia social y encontrar igualdad de oportunidades para todos los uruguayos. Tenemos muchas herramientas para llevar esto adelante, entre otras, como lo mencionabas tú, Richard, el de la educación. Y estamos apostando fuerte a este tema. Sin duda vamos a cumplir con el compromiso que habíamos asumido de llegar al 4,5% del PBI para la educación en este periodo de gobierno. Ya estamos por nuestros cálculos en un 4,15 o 4,20. En la próxima rendición de cuentas se destinará una cantidad importante de recursos económicos para la educación, lo que nos asegura poder decir hoy acá que vamos a llegar a ese 4,5% para la educación pública del país, lo que sumado a lo que se invierte también en educación privada, que es otro rubro a tener en cuenta en el terreno de la educación, sitúa al Uruguay por igual o por encima de un 6% de su Producto Bruto Interno para la educación en general, para la educación en general. ¿Esto es suficiente? Bueno, en números redondos hemos pasado de destinar 400 millones de dólares para la educación en un quinquenio, en el anterior, a 1.400 millones que vamos a destinar en este quinquenio. Creemos que es un aumento importante, significativo, justo, merecido, pero entendemos también que hay que avanzar en algunos aspectos vinculados a la reforma educativa. No es solo volcar dinero que no es del gobierno, sino que es de la sociedad en su conjunto para la educación, que es absolutamente necesario, sino hacer que la educación realmente cumpla el objetivo fundamental, que es capacitar no solo a nuestros niños, a nuestros jóvenes, sino a todos, en cualquier edad de la vida en que nos encontremos, para poder trabajar y llevar adelante el proyecto de país que queremos, que es un proyecto de país de producción, de generar puestos de trabajo, y puestos de trabajo genuino y decente para los uruguayos, que era el principal reclamo que recogíamos cuando recorríamos el país en la campaña electoral anterior. La gente nos pedía trabajo. Este era el principal reclamo que nos hacía la población. Y lo decía y especificaba muy bien Richard cuando decía que con el salario él llevaba el plato de comida a su casa. Es lo que nos decía la gente cuando visitábamos los merenderos en todo el país. yo no quiero darle de comer a mis hijos, nos decía, en el merendero, yo quiero darle de comer a mis hijos en mi casa, en la mesa familiar, con el fruto de mi trabajo. Esto es lo que más se pedía. Y en esto hemos trabajado intensamente, queda mucho por hacer, pero hemos avanzado sustancialmente. Porque la ecuación que nos hemos planteado, y seguramente el señor ministro de Economía lo ha dicho, y los otros compañeros ministros que han estado acá también lo deben haber dicho, es un modelo de país, de producción, de trabajo, un modelo de país que genere riqueza, que distribuya esa riqueza con justicia social y que dé igualdad de oportunidades a todos los uruguayos para poder avanzar en la vida. Esta es la ecuación. Parece muy simple, muy sencilla de enunciar. Tiene algunos elementos que muy brevemente me gustaría analizar con ustedes para tratar de explicarles cuál es el pensamiento que ha guiado y que guía este gobierno, sobre todo cuando muchas veces se discute, con razón, y está muy bien, el encare de política económica que hemos intentado llevar adelante. En primer lugar, no debemos de perder de vista el punto de partida, que es fundamental. Para hacer un estudio evolutivo de una situación tenemos que tener dos puntos de comparación. El punto de inicio en el que se comienza el análisis y en el punto en el que nos encontramos. Y el tiempo que media entre ese punto de inicio y el punto en que nos encontramos. Nosotros hemos tomado como referencia arbitraria, se podrá decir, pero creo que es un mojón válido, como punto de inicio cuando llegamos al gobierno nacional el 1 de marzo del 2005. Y el tiempo transcurrido, los 3 años y la situación en la que nos encontramos en el día de hoy. No voy a abundar sobre cómo nos encontrábamos porque ustedes lo saben muy bien. Si hablamos de tasa de desocupación, si hablamos de leyes laborales, de situación social, de marginación, de exclusión, ustedes lo saben. Yo no voy a insistir en este punto porque sería una ofensa a la inteligencia y al conocimiento de todos ustedes. Pero digo sí que la gente nos pedía tener puestos de trabajo. Puestos de trabajo decentes, dignos. Un puesto de trabajo formal que permitiera con dignidad mantener a quien trabaja y mantener a su familia. Este era el principal reclamo que tenía, por lejos. En aquel momento esa era la realidad. Que había otros problemas en el contexto de la sociedad uruguaya, lo sabía, que los hay hoy también. Pero el tema fundamental era, queremos trabajar, queremos trabajo. Y desde este punto de partida, analicemos entonces la ecuación que estábamos planteando de crecimiento económico, generar puestos de trabajo, distribuir la riqueza con justicia social, encontrar el camino de igualdad de oportunidades para todos los uruguayos. Para generar riquezas, para generar puestos de trabajo, se necesita quien invierta. ¿En dónde? En el sector financiero, como se hacía antes del 1 de marzo del 2005, fundamentalmente, donde se hablaba de la existencia de capitanes golondrinas, que si uno los atacaba se iban, que en un segundo con la computadora se pasaban esos capitales del Uruguay a cualquier otro banco del mundo. No, nuestra propuesta, nuestro modelo de país es el país de la producción y el trabajo. Así que apostamos a que llegaran inversiones al sector productivo del país. Bien, para lograr la llegada de esas inversiones, debíamos generar confianza y credibilidad en los inversores, porque nadie invierte donde no tiene la seguridad de recuperar el dinero, por lo menos, y obtener una ganancia del mismo. Estas son las reglas de juego claras de quien tiene capital. Así son. Que habrá que cambiarlas en un futuro. Pero bueno, lo discutiremos, se discutirá. Es toda una teoría a desarrollar que avanza ya desde hace mucho tiempo. Pero la realidad es que quien tiene capital para invertir en lo que sea, para nosotros en el sector productivo, necesita seguridades. Necesita creer en el lugar donde va a invertir para saber que no pierde su capital, para saber que va a tener rentabilidad. Y esta fue una de las tareas fundamentales a las que nos dedicamos desde el principio de gobierno. Ganar confianza y ganar credibilidad. La confianza se pierde en 10 minutos o menos. Pero ganar confianza lleva mucho tiempo. Hay que demostrar con hechos concretos que somos merecedores de esa confianza. Pero apostamos entonces a ganar esa confianza, esa credibilidad y que llegaran capitales. La inversión, como ustedes saben muy bien, se puede hacer tanto por el sector público como por el sector privado. Y si partimos de donde partimos, el 1 de marzo de 2005, para analizar el tema de las inversiones, todos somos conscientes que el sector público había sido fuertemente golpeado por la crisis del 2002, que el país había perdido prácticamente todos sus recursos económicos, las reservas internacionales habían quedado en algo más de 600 millones de dólares, que el Estado era un descalabro y que las posibilidades reales de inversión del sector público eran muy bajas. Eran muy bajas. Porque además de atender, cuando llegamos al gobierno, al sector productivo de la producción y de generación de puestos de trabajo, teníamos que atender un compromiso fundamental que también lo mencionó Richard, que era iniciar una política de inclusión social, de atender a aquellos que más lo necesitaban, a los ciudadanos uruguayos que vivían en la marginación, que vivían en la pobreza extrema. No nos daba para atender a todos los ciudadanos que vivían en pobreza, algunos casi en el límite entre la pobreza y la pobreza extrema. Pero había, pensábamos nosotros, 200, 250 mil ciudadanos uruguayos que vivían marginados sin ningún derecho y en la pobreza extrema. Y había que aplicar el plan de emergencia. Y los recursos escasos que teníamos en aquel momento tenían que ser aplicados al plan de emergencia y lo defendimos a muerte. Cuando vinieron integrantes del Fondo Monetario Internacional a negociar con este gobierno, porque le debíamos al Fondo Monetario Internacional, que es un banco, eran nuestros acreedores y había que cumplir con los compromisos porque se le debía. Este gobierno puso dos condiciones y una particularidad en esa negociación con los organismos financieros internacionales. La particularidad es que dijimos, la negociación no se va a hacer con el presidente de la República exclusivamente o con el ministro de Economía exclusivamente o con ambos, sino que en la negociación van a participar todos los ministros de este gobierno, todos. Y se hicieron reuniones con los delegados de los organismos financieros internacionales, con todos los ministros, exponiendo cuál era nuestro plan de gobierno, nuestro programa de gobierno. Esto nunca se había dado en el país. En general las negociaciones se iban a hacer allá, en Estados Unidos, donde están los organismos, las sedes centrales. Vinieron acá los organismos, se reunieron con este gobierno y con todo el gobierno, con todos los ministros que tuvieron la oportunidad de discutir, analizar con estos representantes de los organismos financieros internacionales las propuestas que había y las propuestas que tenía nuestro gobierno. Esta es una particularidad que hay que rescatar. A mí me parece que es un valor diferencial para comparar con lo que se hacía antes del 1 de marzo de 2005. Y dio buenos resultados porque pusimos dos condiciones, además de esta particularidad. La primera, el plan de emergencia no se toca. Los 200 millones de dólares que teníamos destinados para el plan de emergencia no se tocan bajo ninguna condición. La segunda, que el programa que iba a llevar adelante este gobierno era el programa de la fuerza política que había ganado las elecciones. Ningún programa que se impusiera desde afuera. Y así fue, y estuvo Eduardo presente, y así fue negociado y así fue aceptado. Discutimos sobre la base del programa de gobierno del Frente Amplio, sobre la base del gobierno de la Izquierda Nacional. Bien, retomo el tema de las inversiones. No solo había que invertir por parte del Estado en el sector productivo, en la reconstrucción de la infraestructura del país para apoyar ese país productivo, sino también en atender a la emergencia social, como habíamos quedado comprometidos, y comenzar a desarrollar políticas sociales que estaban realmente dispersas, por lo menos, para decir algo, en el contexto del manejo de gobierno, y no contemplaban todos los aspectos que debe contemplar un gobierno progresista, un gobierno que pertenece a una fuerza política de izquierda en nuestro país. Por tanto, el otro camino que quedaba no era solo el de la inversión pública para crecer el sector productivo y generar puestos de trabajo, sino que había que buscar también que llegara la inversión privada. Y la inversión privada podía ser inversores privados del país o inversores privados extranjeros. La crisis que afectó al país, que por cierto no afectó a todos por igual, económica y socialmente hablando, hubo gente que en esa crisis ganó mucho dinero, muchísimo dinero, se enriqueció enormemente en esas dos décadas anteriores a la crisis, hacía esa crisis que, y por falta de credibilidad y de confianza también en el gobierno, muchos inversores nacionales no invirtieron en el país, preferían sacar su dinero al exterior. ¿Por qué? Porque también llegamos al gobierno, y no nos debemos olvidar, precedidos por una fama que se nos había puesto, que si llegaba el Frente Amplio al gobierno iba a ser todo un caos. Si iban a ir a hospitales, los empresarios, iba a aumentar la desocupación, el manejo de la economía iba a ser un desastre, la gente se iba a empobrecer más. ¿O no se decía esto en plena campaña electoral? Por tanto, la credibilidad con la que llegamos, la confianza que se nos tenía al inicio de este gobierno por parte de inversores nacionales, no era la mejor. Y tuvimos que salir a conquistar la confianza de inversores extranjeros. Hubo que recorrer el país, hubo que hacer una política muy transparente, muy firme, muy clara a lo largo y ancho de los países que hemos recorrido. Ustedes saben que hemos salido en varias oportunidades y esperamos fervientemente que en las próximas salidas los trabajadores también nos acompañen a llevar adelante en el seno de otras sociedades y de otros países la idea de este país productivo que todos queremos. Creo que es una muy buena inversión que va a hacer el Uruguay, invitando a los trabajadores que acompañen al gobierno, como lo hacen los empresarios, otros actores sociales en esta tarea. Y creo que ganamos confiabilidad y que ganamos confianza y que ganamos credibilidad con esta tarea a nivel internacional, pese a que se nos critica que no tenemos una política internacional clara. Quizás no sea igual a las políticas internacionales de gobiernos anteriores, pero es muy clara la política que llevamos adelante tratando de insertar al país en el contexto internacional, en la región fundamentalmente, pero también en el contexto internacional. Y los números hablan claramente de los resultados de la búsqueda de esos capitales, de esas inversiones que el país necesitaba. En la década del 90, mencionada por Richard Rhee, la inversión extranjera en el país era de 300 millones de dólares. Hoy, sin contar el año pasado, mejor dicho, sin contar la inversión de la planta de Botnia, llegó a los 1.000 millones de dólares. Más que triplicamos la inversión extranjera en el país. Y la triplicamos de inversión extranjera que vino al sector productivo y que generó puestos de trabajo y que está generando puestos de trabajo. La otra medición que podemos hacer para ver cómo repercutió esta llegada de capitales extranjeros al país para invertir en el sector productivo es otro de los elementos que mencionó el compañero Richard Lee, que es la caída de la tasa de desocupación, pero lo que es más importante es el aumento de la tasa de ocupación que hoy tiene el país, que reconoce récords históricos. Nunca antes el país tuvo una tasa de actividad como la tiene en este momento. Y junto a esos capitales que llegaron del exterior para el sector productivo, también comenzó a crecer la inversión de capitales nacionales en el sector productivo. Claro, esta era la primera parte de la ecuación, crecer económicamente, y crecimos. Ya llevamos 4 o 5 años de crecimiento constante del Producto Bruto Interno. Se dice por ahí, bueno, el país creció porque las condiciones internacionales son muy favorables. Es cierto, es verdad. Las condiciones internacionales para nuestros commodities o para la colocación de nuestros productos es muy buena.
Pero también porque el país
se preparó para enfrentar esa coyuntura favorable. Porque otros países que están en este mundo globalizado, que tienen el mismo contexto internacional, no crecieron como creció el Uruguay. El Uruguay creció por encima de lo que creció el promedio de la región. El promedio de la región creció un 5, y algo, nosotros crecimos un 7, un 7 y algo, y este año, como vienen las cosas, también Uruguay va a seguir este camino de crecimiento económico. Muy bien. Con esto alcanza, no, con esto no alcanza, porque además de crecimiento económico necesitamos llevar adelante el programa de justicia social, de distribuir y redistribuir la riqueza que este país tiene con justicia. Porque la riqueza que se genera en el Uruguay es riqueza que pertenece a los uruguayos. Y todos los uruguayos nos merecemos participar en esa riqueza que se genera. ¿Atendiendo cómo? Atendiendo en primer lugar a quienes más lo necesitan. Por eso pasamos de un plan de emergencia, que en lugar de 200, 250 mil, a veces en la campaña electoral decíamos que eran 300 mil los ciudadanos que estaban en situación de emergencia y nos decían que éramos unos exagerados, que agrandábamos las cosas. Resulta que fueron muchísimos más que 300 mil, muchísimos más, centenas de miles. Y con el plan de emergencia, que no fue solo darle un salario para que no trabajaran, como alguno dijo por ahí, sino que fue darle, ayudar a incluir en la red de la sociedad a todos los uruguayos, porque además de una retribución económica también se hicieron planes de asistencia médica, asistencia en salud, asistencia odontológica, planes de educación, planes de generar puestos de trabajo, una cantidad de proyectos y planes que seguramente, si estuviera aquí, lo podría decir mucho mejor que yo la señora Ministra de Desarrollo Social, Marina Arizmendi, que conformaron una idea no de asistencia, sino de apoyo. Y veíamos con asombro, como muchas veces, en aquellos momentos, cuando estábamos instrumentando el plan de emergencia, quienes en algún momento favorecieron a los que más enriquecieron en este país y nunca le pidieron una contrapartida, nos exigían a nosotros como gobierno de izquierda que implementáramos el plan de equidad, pero que le pidiéramos una contrapartida a los que menos tienen. Ese plan de emergencia, que ahora se transforma en un plan de equidad, que busca darle igualdad de oportunidades a todos los uruguayos, que intenta ahora comenzar a apoyar aquellos sectores de la sociedad empobrecidos, que estaban en ese límite, que quedaron ahí un poquito por arriba, un quintil por arriba de los que estaban en el plan de emergencia y que no recibieron apoyo económico porque no reunían las condiciones para estar realmente en emergencia, pero estaban casi en emergencia y que protestaron, y con razón, porque necesitaban y querían y buscaban y confiaban en el apoyo de un gobierno progresista a estos sectores que, por razones de definición y económicas, no le pudimos dar, en este momento va a comenzar o se está desarrollando un plan de equidad que va a atender, buscar igualdad de oportunidades para todos, pero atendiendo fundamentalmente a aquellos sectores que pertenecían al plan de emergencia, que estaban en un nivel de pobreza importante, para ser atendidos prioritariamente. Pero aquí yo creo que nos tenemos que plantear qué herramientas tenemos para distribuir la riqueza o para redistribuir la riqueza, porque es muy fácil. Es decir, hay que distribuir la riqueza, hay que redistribuir la riqueza, estamos todos de acuerdo, macanudo, si a mí me dan una pancarta, yo me paro con la misma. Hay que distribuir la riqueza y hay que redistribuir la riqueza. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué herramientas tenemos para hacerlo? Esto me recuerda, voy a hacer un paréntesis, en lo que nos pasó cuando llegamos a la Intendencia Municipal de Montevideo por primera vez. El Frente Amplio llega a la Intendencia Municipal de Montevideo y queremos poner en marcha una de las propuestas históricas de la izquierda uruguaya que apoyamos y que estamos completamente de acuerdo, que era participación ciudadana, participación de la gente. En todos los actos que se hacían del frente previo a la campaña electoral, en el año 89, yo veía pancartas que decían participación ya, participación ciudadana, participación de los vecinos. Y hablábamos de participación. ¿Cómo hablábamos? Porque habíamos leído una serie de tratados, de documentos, de muchos compañeros muy valiosos, que desde el punto de vista teórico desarrollaron magníficamente el tema de la participación ciudadana. Y entonces en nuestros discursos hablábamos de la participación desde el punto de vista teórico. Ahora, cuando estuvimos en el gobierno de Montevideo, dijimos con el equipo de gobierno, bueno, vamos a descentralizar y vamos a participar. Primero, no había ninguna norma de descentralización en el departamento de Montevideo ni en el país. Hubo que crear una normativa para poder descentralizar la Intendencia de Montevideo. Y segundo, cuando dijimos, bueno, vamos a abrir el camino de la participación, y nos reuníamos con los vecinos en distintos barrios de Montevideo, como estamos reunidos acá, dialogando con los vecinos en pleno gobierno ya de departamental de Montevideo, los vecinos nos preguntaban y nosotros también nos preguntábamos y no teníamos respuesta cuando nos decían, ¿participar para qué? ¿Participar cómo? ¿Participar cuándo? ¿Participar dónde? Y no teníamos respuestas prácticas, teníamos respuestas teóricas. Pero junto con los vecinos tuvimos que generar las respuestas a estas preguntas. ¿Participar cómo? ¿Participar dónde? ¿Participar en qué? ¿Participar para qué? Bien. Cierro el paréntesis y retomo la pregunta que me había hecho, que nos habíamos hecho. Redistribuir la riqueza y distribuir la riqueza, así como no. Ahora, ¿qué herramientas tenemos para hacerla? Yo creo que tenemos dos o tres herramientas para llevar adelante esta propuesta, pero, como ustedes comprenderán, en cuanto las mencione, se van a dar cuenta que no es fácil poder instrumentarlas. Quizás desde el punto de vista teórico sea muy fácil enunciarlas, pero desde el punto de vista práctico usted mueve un poquito la piedra y de abajo sale el cangrejo. Una herramienta importante y fundamental es la seguridad social. La seguridad social entendida no como las jubilaciones y las pensiones, no como las prestaciones generales y globales. Es una herramienta formidable para distribuir la riqueza. Algunas cosas las hemos podido impulsar, llevar adelante, y en este análisis evolutivo veamos, por ejemplo, lo que ha pasado con las asignaciones familiares al día de hoy a cómo estaban en 1 de marzo del 2005. No le voy a decir a los trabajadores cuál es la diferencia, ustedes la saben, la gente la sabe.
No voy a hablar de las pensiones a la vejez o la atención a la edad mayor, como estaba y como está hoy. No quiero incluir en este rubro todo lo que hace a las leyes laborales, que lo tenemos que analizar en otro rubro. Pero bastó que utilizáramos otra de las herramientas para distribuir la riqueza para que el cangrejo saliera debajo de la piedra. Y me estoy refiriendo a la reforma impositiva. Otra herramienta fundamental para distribuir la riqueza. Para que realmente pague más quien tiene más y pague menos quien tiene menos. Esta reforma que llevamos adelante desde el Gobierno Nacional es perfectible, sí, es perfectible. ¿Tiene defectos? Claro que los tiene. Hay que mejorarla, sin duda hay que mejorarla. Se me puede decir, se graba más al trabajo que al capital. Sí, quizás sí. También yo podría decir, quien tiene mucho capital hoy en el país es uruguayo, lo saca, lo pone en un banco en el extranjero y no paga ningún impuesto. Esta es una realidad que hay que corregir, y yo creo que sí. Pero veamos lo que pasó cuando se quiso grabar a las jubilaciones de más alto poder adquisitivo. El 80 y pico % de los jubilados no pagan impuestos a las rentas de las personas físicas, como el 60 y pico % de los trabajadores. Esto me alegra, en parte me alegra y en parte no, porque estamos hablando que tienen prestaciones muy bajas. De verdad. Jubilaciones, pensiones y salarios todavía bajos. Pero la realidad es una sola, la podemos mirar de distintos ángulos, no hay dos realidades, es una sola. Más del 60% de los trabajadores no pagan impuestos a la renta de la persona física, que sí pagaban el IRP, que sí pagaban el IRP y que hoy no pagan ni el IRP ni el impuesto a la renta de la persona física, y más del 80% de los jubilados. Apenas un 12 o 13% de los jubilados tiene que pagar el impuesto a la renta de la persona física. Y de ese grupo, estamos hablando de 500.000 jubilados, no sé el número exacto, quizás Eduardo lo pueda ajustar. 400 y pico de mil no pagan el IRPF. Tampoco dejaron de pagar el IRP como lo pagaban. Pero un grupo, sí, de jubilados, que gana mucho dinero, está muy bien. Y yo que voy a ser jubilado, presidente de la República, estoy completamente de acuerdo en que a las jubilaciones altas se les cobre un impuesto a las rentas para, entre otras cosas, atender a las jubilaciones más bajas, para mejorarlas. Bien, de ese grupo, un 12 o 13% que paga IRP a las jubilaciones, una buena proporción de ellos paga menos que lo que pagaba con el IRP. Solo una parte de ese 12% paga más que lo que pagaba con el IRP. Y ustedes han visto la campaña que se ha desatado alrededor de este fenómeno, que ha sido dramatizado, que ha sido estigmatizado, que parece que este gobierno lo que busca es simplemente perjudicar a los jubilados y a los pensionistas y a los trabajadores, generalizando una situación que es de unos pocos, que tienen muy buenos salarios, que tienen muy buenas jubilaciones o muy buenas pensiones, y que es justo desde nuestro punto de vista que se les cobre un impuesto superior al que gana menos. No quiero entrar en otros análisis de este punto, de este tema, pero hoy están en el tapete muchos de estos análisis puestos a consideración de la ciudadanía. Como gobierno vamos a esperar, ya lo dijimos, qué es lo que pasa con las próximas sentencias. Vamos a cumplir con lo que establece la Constitución, la ley y las normas vigentes. Somos respetuosos, pero vamos a ver cómo se desarrolla esta situación. Y vamos a hablar con todos los uruguayos para decirle esto que estamos diciendo acá, que más del 60% de los trabajadores no paga ahora ni IRP, ni el impuesto a la renta de persona física, y que más del 80% de los jubilados no lo paga. Y que los reclamos es de un grupo de jubilados que tendrán todo su derecho a ganar lo que ganan, lo habrán aportado, lo que es un fenómeno, pero que también con un espíritu solidario tienen que entender que este gobierno quiere utilizar las herramientas que tiene para distribuir la riqueza de una manera más justa, porque buscamos una justicia social que este país no la tenía. Así que, ¿cómo distribuimos? La seguridad social, sin duda, herramienta fundamental. La política impositiva, otro elemento fundamental. Y las políticas sociales y laborales. En ese sentido, creo que, y me refiero a las políticas laborales, también sería bueno que hiciéramos un análisis evolutivo de cómo era la situación. Ya lo hizo el compañero Richard Ri cuando llegamos al gobierno el 1 de marzo del 2005, como estamos hoy. Que estamos completamente satisfechos con lo que hemos logrado. Creemos que vamos por buen camino, pero que falta mucho, sin duda. Que tenemos que profundizar en el camino del diálogo y del entendimiento para encontrar esas vías que nos permitan avanzar, profundizar los cambios, sin duda que lo tenemos que hacer. Pero créanme, compañeras y compañeros, que no solo que no es fácil, porque hay muchos intereses en juego, que no es fácil porque estamos lidiando con una burocracia muy pesada, con un Estado pensado para otro modelo de país, no para este, de modelo de país de producción, de trabajo, de justicia social. Y porque en la cancha no estamos solos. El gobierno tiene sus limitaciones. Algunas que hemos expuesto, otras que quizás expondremos en los próximos tiempos, y necesidades. Personalmente creo que hay que ir a una reforma constitucional importante para vencer algunas de estas dificultades que tiene un gobierno progresista o de izquierda, o un gobierno que quiera desarrollar este modelo país, cualquiera sea su signo político. Yo creo que hay que actuar sobre determinadas estructuras que fueron pensadas en el Estado para otro modelo de país y para otra condición política y para otro tiempo. Hablo de una reforma constitucional y lo hago con la total libertad que me da que nadie pueda pensar que lo hago para buscar una ventaja personal a través de una reelección, porque yo ya me pedí sobre este tema. Con esa libertad que me dio el expedirme sobre el tema, creo que hay que cambiar muchas cosas en este país. Y cambiarlas a través de una modificación de la Constitución de la República, por el camino que sea. Se han planteado distintos caminos, por el camino que sea. Pero hay que hacer del Estado, con la participación de sus trabajadores, un Estado más eficiente y un Estado que realmente apueste a ese país de producción, de trabajo, de justicia social, de distribución de la riqueza, del conocimiento, de la educación, de la solidaridad. Es una tarea para los próximos tiempos y es una tarea fundamentalmente política. No le compete a este gobierno hacerla en este momento. Lo que sí quiero decir, que tenemos la más absoluta de las convicciones, la más absoluta, le digo con total modestia, pero con total transparencia y mirándonos a la cara, que estoy convencido que estamos cumpliendo con el programa de gobierno que votó la mayoría de los uruguayos. Que quizás no avanzamos a la velocidad que muchos quieren, reclaman y merecen, lo acepto. Que nosotros mismos hubiéramos querido avanzar a mayor velocidad de lo que lo hemos hecho, con una aceleración mayor, incluso también lo acepto. Que es necesario profundizar alguna de estas líneas de trabajo, también lo acepto y lo vamos a hacer en estos 20 y pocos meses que nos queda de ejercicio de gobierno. Pero con total lealtad quiero decir hoy que yo personalmente estoy convencido que estamos cumpliendo con el programa y que vamos a trabajar con los compañeros ministros todo lo que sea necesario para ahondar y profundizar más este programa de gobierno. En el camino del diálogo, con todos los actores de la economía nacional y de la sociedad, sí, con todos los actores, como lo hemos hecho, y no nos arrepentimos de hacerlo. Nos hemos reunido con los sindicatos, con los compañeros del PCTT, con distintos sindicatos, con empresarios, con organizaciones sociales, con comisiones de padres de escuelas y de liceos, con integrantes de comisiones barriales, de asentamientos, que nos agradecían que por primera vez se recibiera en la Casa Presidencial de Suárez. Y yo les decía, como se lo he dicho más de un compañero, no es la Casa del Presidente, es la Casa de los Uruguayos, porque si existe esa casa es porque los uruguayos la mantienen, la pagan, es la casa de todos los uruguayos y tiene que estar de puertas abiertas para el diálogo franco, donde muchas veces, o quizás no tantas, nos podamos poner de acuerdo, porque claro, los distintos sectores defienden los intereses sectoriales, pero el gobierno tiene la obligación de defender el interés general por sobre los intereses sectoriales. Esto es bien claro. Otras veces no nos pondremos de acuerdo, pero cada vez que no nos pongamos de acuerdo, tengan la seguridad que trataremos de dar todos los argumentos para que se sepa por qué es que no estamos de acuerdo. Y si los argumentos que nos presentan, ante los que nosotros damos, son convincentes, este gobierno no tiene ningún tipo de soberbia y si tenemos que cambiar, vamos a cambiar, como vamos a ir ajustando la reforma impositiva a medida que pase el tiempo. Lo tenemos propuesto, lo tenemos planteado, para que sean más los uruguayos que paguen menos impuestos. Porque tampoco es ganar 10, 11, 12, 15 mil pesos es una cantidad que merezca que se le aplique un impuesto a la renta. Estamos viendo cómo se desarrolla este sistema nuevo y seguramente en el mes de julio, como ya lo hemos anunciado, con todos los elementos a nuestra disposición para que los podamos ver, estudiar y con seriedad y responsabilidad decidir, trataremos de seguir avanzando por este camino que estamos avanzando. Yo sé también, porque por algo tenemos dos orejas, ¿verdad?, para escuchar. Yo sé también que hay sectores de la sociedad y de la economía que no están de acuerdo con el modelo de política económica que se está llevando adelante, o con parte de ese modelo. No se está de acuerdo, yo sé. Pero créanme también que estoy profundamente convencido que si no se hubiera aplicado esta política económica en este momento, quizás en otro momento del país, se puede aplicar otro tipo de política económica. Pero en el momento que estábamos, no hoy, 31 de marzo de 2008, sino 1 de marzo de 2005 y la etapa preparatoria, era muy difícil aplicar otro modelo de política económica, salvo que se rompieran delicados equilibrios que existían y que necesitábamos para darle gobernabilidad al primer gobierno de izquierda de este país, luego de más de 170 años de gobierno de partidos tradicionales. Estamos hablando más de 20.000 meses de gobiernos de partidos tradicionales cuando llegó esta fuerza política al gobierno. Más de 20.000 meses. Nosotros llevamos 36, no 36.000, 36 meses, frente a 20.000 meses de gobiernos con otras filosofías, otras ideologías, otra forma de encarar la sociedad que yo hoy no voy a criticar acá, pero distinta a la nuestra. En ese momento, cuando llegamos, no era fácil mantener equilibrios, lograr constancias, no generar un caos. Miren, me voy a confesar esto hoy aquí, ante ustedes. Una de las mayores preocupaciones que tuve entre fines de octubre de 2004 y primero de marzo de 2005 era que comenzaba a ejercerse el gobierno nacional por nuestra fuerza política. El primero o el segundo mes de gobierno no pudiéramos pagar a los maestros, a los policías, a los soldados, a los jubilados y a los pensionistas. Tenía terror a que eso pudiera pasar, porque nosotros no teníamos todos los resortes, los dominios de cómo se manejaba el Estado desde adentro. No sabíamos las dificultades que podíamos encontrar. ¿Qué pasaba si por alguna circunstancia a los dos o tres meses de estar en el gobierno le teníamos que decir a los trabajadores del sector público, este mes no le pagamos el salario, o a los jubilados, o a los pensionistas? ¿Qué pasaba? ¿Hubieran podido seguir desarrollando lo que se ha desarrollado hasta el día de hoy en esas circunstancias? Teníamos que buscar inevitablemente equilibrios, gobernabilidad, teníamos que buscar la forma de ir gradualmente, porque no teníamos otra, implementando un programa de gobierno. Hoy es distinto. Hoy podemos hablar de otra manera. Tenemos otros conocimientos, tenemos otras posibilidades y tenemos la voluntad política de ahondar en el programa de nuestra fuerza política. Lo vamos a intentar hacer, lo estamos intentando hacer, diciendo que no es fácil, diciendo que aún existe rémoras importantes de ese pasado que dificultan muchas veces el lograr rápidamente todo lo que queremos. ¿Qué más hubiera querido este presidente y su gobierno que decir, a los maestros que recién comienzan le vamos a dar los 16.000 pesos por mes que están pidiendo, que es lógico, que es justo, que es merecido? Pero es lo que más quisiéramos hacer. ¿Cuánto quisiéramos darle ya ahora el 6% del PBI a la educación? ¿Cómo no vamos a querer hacer esto? Ahora, estamos manejando dinero que no son del gobierno, son de todos los uruguayos. Y lo tenemos que hacer con responsabilidad, con seriedad, con mesura, atendiendo las prioridades y tratando de favorecer a aquellos que más lo necesitan, y tratando de andar en este programa que busca, en ese camino, lograr una mayor justicia social para todos los uruguayos. Esta es la realidad. Yo venía dispuesto, compañeros, compañeras y compañeros, simplemente a responder a algunas preguntas que ustedes nos quisieran hacer. Les pido disculpas porque me tenté con el micrófono, con la palabra del compañero Richard Reed, y me entendí necesario dar una explicación ante ustedes por qué, cómo y por qué hemos actuado en el Gobierno Nacional hasta este momento. Muchas gracias.